de suerte.
10 de la mañana, 40 minutos, vamos de un tema a otro. Yo conté al aire que la semana pasada, creo que fue la semana pasada, estuve en el aeropuerto y quedé impactadísima porque son cosas que para muchos son cotidianas, o para algunos son cotidianas, y para uno son una novedad, una cosa que te impacta. Y estaba Marcelo Castronovo, que es el jefe de aeropuerto, que me había invitado en esa oportunidad, y hoy lo tenemos acá en el estudio, le damos los buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por venir hasta acá.
Muy buen día, muchas gracias.
Y nos mostró, bueno, había muchísima gente participando. Yo quedé deslumbrada, porque estaban, y en realidad, bueno, lo vas a contar mejor vos que yo.
Sí.
¿Para qué fue la convocatoria esa?
Bien, nosotros, yo pertenezco a la Administración Provincial Nacional de Aviación Civil y cumpliendo protocolos que el Estado Nacional tiene comprometido con la Administración, con la Organización Internacional de Aviación Civil, hacemos presentaciones de plan de emergencia aeroportuario. Todos los años lo actualizamos o lo hacemos, lo rehacemos, y eso hacemos una presentación en el marco de la capacitación, que es lo que vos participaste el día 6, y después en el segundo semestre del año hacemos un simulacro sobre el terreno, que puede ser parcial, que es lo que se viene haciendo hasta ahora, o general, como fue el año pasado.
Yo escuché cuando estaban cuando estábamos haciendo esto, que me impresionó porque habían hecho un simulacro sobre plano.
Esto es sobre el plano, claro.
Igual quedé altamente impactada. Y hablaron, hicieron alusión al que habían hecho
el mes de noviembre del año pasado.
Sí, que lo habían hecho en el autódromo. Entonces alguien dijo, yo estaba muy atenta, y alguien dijo, no recuerdo ahora quién dijo, que habían advertido un error, y que esto no debía tomarse como algo negativo, sino por el contrario, algo positivo, porque era lo que iban a buscar. Estaban buscando cuáles son los eventuales errores que se podrían cometer, porque esto, corregir eso significaba salvar vidas. Y yo quedé impactadísima con
eso.
Esa
es la realidad. Los simulacros, ese es el fin del simulacro. Tratar de ver las falencias que tenemos para ir trabajando, para mejorarlo en cuestión de recursos humanos o de recursos materiales. El ejercicio del año pasado se hizo con la colaboración de muchísimos organismos provinciales y la Municipalidad de Viedma, y participó la de Patagones, que no fue protagonista en este caso, pero lo va a hacer en algún momento.
Pero decime todos los que participaron, porque además, te digo, fue como en las películas. Marcelo decía, bueno, supongamos que viene un avión con un motor que se está prendiendo fuego, avisa a quién. Y ahí salía uno y decía, me avisa a mí. Y estaba todo cordial. Era una cosa impactante eso.
Bueno, muchas
gracias. Contame quiénes participan.
Bueno, primero te pongo en situación lo que fue el año pasado. Simulamos desde el aeropuerto. Una aeronave, yo vengo de ser controlador de tránsito aéreo, o sea que el movimiento de...
Un trabajo de locos.
Un trabajo muy interesante, la verdad.
De locos, de locos, el trabajo de más de locos.
Yo llevo 30 años en el aeropuerto y hace 8 que ya no lo hago más, que estoy cumpliendo otras funciones, pero 22 años estuve en el control de tránsito aéreo. Entonces digamos que conozco la posición del piloto y del controlador de tránsito aéreo. Simulamos esa situación en el aeropuerto. Y la situación daba a una aeronave con 18 almas a bordo, con 18 personas a bordo, que se caía en una aproximación final a la pista en uso en ese momento, y el lugar tenía que ser fuera del aeródromo. Durante todos los años que yo trabajé en la Torre de Control siempre vimos simulacros dentro del aeródromo, que no quiero decir que está absolutamente aceitado, siempre tenemos que trabajar, pero es lo que la gente estaba acostumbrado. Entonces digamos, bueno, vamos a trabajar afuera. Vamos a trabajar lo que venimos haciendo o hacer en la práctica lo que venimos haciendo hace años. Sentarnos a charlar con la gente de Defensa Civil, de Emergencia Sanitaria de la provincia de Río Negro, Defensa Civil de Viedma, de Patagones, el hospital y los bomberos. Así que hicimos eso, simulamos.
Pero estaba hasta SENASA.
Sí, sí. No, SENASA participa de la capacitación que vos viste el día 6.
Pero es que yo después me quedé pensando y dije, claro, porque si pasara, ni Dios permita, por supuesto, pero si pasara una cosa así... Todo el mundo tiene un rol para cumplir, inclusive los medios,
prensa,
porque yo pensé,
muy importante.
Viste, llevar tranquilidad, aflojar, no vayan a... lo primero que pensé fue, bueno, no vayan a pararse ahí a sacar fotos, ¿viste? Porque acordate el accidente en el puente, cuando la gente se paró a ver cómo estaba la luna y murió una persona. Es decir,
mira, Claudia, yo trato de trabajar, vos me preguntabas quién había participado en esta capacitación, 25 organismos entre provinciales, municipales y la comunidad aeroportuaria. SENASA es comunidad aeroportuaria. Pero, a ver, déjame nombrar, no sé si a todos, porque no sé si me acordar de todos, pero digo el papel que cumple cada uno. Para mí es tan importante el Hospital de Viedma, que es quien va a asistir tanto para la evacuación en el aeropuerto o hacerse cargo directamente si fuera del aeropuerto, como el cura párroco. Es muy importante que haya esa asistencia espiritual ante un accidente. También vendrá la gente del hospital con salud mental, colaborar. Todos tenemos un rol y todos son muy importantes. ¿Quién no, quién afectaría, quién interrumpiría este trabajo? El que no tiene un rol determinado. Por eso todos en el aeropuerto cumplen un rol. El tema es que estemos bien capacitados y sepamos cuál es nuestro rol. Nadie puede superponer ni ocupar el lugar del otro. Y si me faltara alguno de los integrantes, el mismo plan de emergencia, que es ese documento que yo presenté el día martes y que lo expliqué, otro lo va a cubrir, pero dentro de lo que es el protocolo. ¿Se entiende? Todos tenemos
La verdad es que me sorprendió, porque pensé, viste que uno ve en las películas y dice, mira cómo los norteamericanos tienen todo organizado. Bueno, yo dije, bueno, acá también tienen, quedé altamente impactada con eso. Pensé, bueno, cuando se distribuyan las tareas, cómo se distribuyan, porque hay una persona y un médico que no es un médico cualquiera del hospital, es un médico que forma parte...
El coordinador sanitario del plan de emergencia.
Me fui sorprendiendo con todo esto, me fui sorprendiendo, por ejemplo, una cosa que uno piensa... Claro, uno no lo tiene previsto porque no es la función de uno. Sí. Cuando decían, no, los ambulancieros, no sé si se dice bien ambulancieros, pero los ambulancieros tienen que haber reconocido el aeropuerto, tienen que saber, tienen que haber estado 20 veces en el aeropuerto y haber atravesado todas las pistas porque a lo mejor tienen que saber rápidamente por dónde entrar y por dónde salir.
Si el accidente fuera dentro del aeropuerto, lo mismo afuera. Nosotros tenemos en el documento, en este plan de emergencia, tenemos establecido en algunos de los anexos lo que es un mapa propiamente del aeropuerto, un mapa reticulado del aeropuerto y otro que abarca toda la zona.
Sí.
Entonces, ante la caída, si fuera el caso, de una aeronave, el chofer de la ambulancia, por medio de nuestro plan de llamadas, el que inicia el aeropuerto y después continúa el 911, que fue la incorporación de la edición 2017, fue la incorporación de Río Negro Emergencias con el 911. Se le da una cuadrícula. Uh-huh. Ese señor debe estar familiarizado con ese plano. Tiene que sentarse, cuando se fue el día martes de la reunión, tiene que sentarse con sus choferes y decir, bueno, estudien esto.
Sí.
Cuando el aeropuerto nos dice esta posición, tenemos que saber exactamente dónde es.
Si te dicen A8, vos tenés que saber ahí.
Tienen que saber dónde es. No es de memoria, tiene que estar en la gaveta de las ambulancias.
Sí.
Ahora, dentro del aeropuerto también hay un sentido de circulación que es muy importante, porque para ingresar al área restringida, que es donde la plataforma de estacionar aeronaves, tenemos dos portones. Si todos vamos por uno y entramos y salimos, un cuello de botella, estamos...
No solo eso, o sea, si estamos en el medio de una emergencia, no vamos a sumarle choques a la emergencia.
Entonces, eso ya está todo predeterminado por dónde ingresa y por dónde ingresa de lo que nosotros denominamos, o en aviación se denomina, el área de movimientos.
Y otra cosa que me sorprendió cuando los escuchaba fue, porque uno... Ahí me di cuenta, nunca en mi vida me había puesto a pensar nada de todo esto, ¿no? O sea, uno ve en las películas, pero nunca en mi vida me había puesto. Evidentemente hay gente que hay toda una rama preparada y que se pone a pensar qué es lo que van a hacer con todo esto. El aeropuerto pasa la responsabilidad a la prefectura a determinada distancia, cuando no es en el aeropuerto. Eso también me llamó la atención.
Claro, cada vez yo tengo firmadas las cartas de acuerdo con todos los organismos.
Sí.
Imaginemos que el problema es la emergencia o el accidente se produce en la aproximación final de una de las pistas, que sería la zona de Didevi. Yo no puedo afectar la operatividad del aeropuerto trasladando todo el equipo para allá.
Claro.
Yo no sé tener un acuerdo con quién. Y ahí veremos si es Ejido de la Ciudad de Viedma o va a ser Defensa Civil de Viedma, el cual tiene un plan de contingencia donde tiene que estar establecido un accidente aéreo y nos tiene que demostrar qué es lo que hace. Eso fue lo que trabajamos el año pasado en el autódromo. Pero si no, puede ser más lejos. Acordémonos del accidente de Sol. La provincia de Río Negro es la responsable. Defensa Civil, que trabajamos mucho con Adrián Iribarren, el director de provincial, tiene que tener un plan de contingencia para esos casos. En todos los casos, y siendo próximos al aeropuerto, a la zona de aeropuertos, nosotros vamos a participar, o este representante de la autoridad aeronáutica, que es el jefe del aeropuerto, va a hacer asesoramiento operativo. Pero la responsabilidad de lo que es la evacuación y la emergencia fuera del aeropuerto es de las distintas defensas civiles.
¿Cómo participa el 911? Porque es cierto, el 911 pasó a tener un rol destacado. El 911 surgió en Río Negro y vino para quedarse y para brillar, además, porque nos sorprende a todos teniendo actividades desde salvarle la vida a un bebito por teléfono, una cosa impresionante lo que hace. Bueno, y ustedes ahora lo incorporaron plan de contingencia.
El año pasado, cuando hicimos este simulacro sobre el terreno, el señor Jerónimo San Pedro, que es el responsable, se acercó, invitado por nosotros, a ver qué trabajo hacíamos. En la primera reunión dijo, yo quiero participar. Dijo, esto nos corresponde, bla, bla. Bueno, en realidad en ese ejercicio fue una participación no oficial, no estaba incluido en el plan de emergencia, porque como yo te decía, tengo potestad para hacerlo y lo hago normalmente en el primer semestre del año. Este año dijimos, sí, adelante. ¿Qué hacíamos hasta ahí? La oficina de comunicaciones del aeropuerto, que depende de uno de los tantos prestadores que tiene la aviación civil de la República Argentina, en este caso es la Empresa Argentina de Navegación Aérea, es el que tenía la responsabilidad de todo ese plan de llamadas que es para las distintas circunstancias, es muy extenso, es muy engorroso. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, quitemos la responsabilidad de este hombre, que tiene mucho para hacer, y se la dimos al 911. Entonces, surgida tanto el accidente como la emergencia, porque hay muchos casos de emergencia. La semana pasada o hace 10 días hubo una aeronave que casi se declara la emergencia, pero se solucionó en el aeropuerto. No es a diario, no, gracias a Dios no lo tenemos frecuentemente. Pero tuvo un problema técnico, llamó, nosotros armamos todo el equipo en el aeropuerto, no pasó absolutamente nada, el avión aterrizó.
Además, a veces hay emergencias que no son, no tienen este carácter de dramático.
Hay incidentes, accidentes.
Porque te puede pasar que alguien está por dar a luz, que no sabían y tienen un apuro, o sea, no es una cosa terrible, se te enfermó alguno, bueno, y tienen que resolverlo. Eso también es una emergencia.
Eso es una emergencia. Por eso tenemos este protocolo, que todo el mundo lo conoce, toda la comunidad aeroportuaria lo conoce y los que colaboran de afuera. Lo debemos estudiar, tenemos que estar bien aceitados. Ese es el simulacro sobre el terreno, donde vemos tiempos, donde vemos los errores que cometemos, pero después nos tomamos mucho tiempo en este ejercicio sobre plano. Vos lo habrás visto, ahí no hubo tiempos, participó el que quiso, interrumpieron, no hubo ningún problema. Hay que charlarlo y sacarnos todas las dudas. Fíjate, con los años que hace que trabajamos en esto, yo te decía que era controlador de tránsito aéreo y estudiaba el plan de emergencia que hacía otros jefes de aeropuerto. Sí. En el 2009 tengo la posibilidad de hacer mi primer plan de emergencia. Del 2009 a la fecha trabajamos con la misma gente. Mirá. Pero siempre, siempre surge algo. El año pasado no surgió, hubo un desentendimiento, fuimos y lo mejoramos. Nosotros lo que tenemos que lograr es llegar a eso, darle la tranquilidad a la gente de que está segura.
Y ahora incorporando otros actores como el 911, me imagino que se distribuyen.
La Dirección Nacional de Emergencia Provincial de Emergencia Sanitaria con el doctor Miguel Ledesma, la Dirección Provincial de Defensa Civil con el señor Adrián Iribarren, hablamos de Jerónimo San Pedro con Río Negro Emergencias, la Policía de Río Negro, tenemos carta de acuerdo tanto con los bomberos que es de Policía de Río Negro, pero lo hicimos con el jefe de la Regional Primera, con el comisario Tellería. A ver, las municipalidades de Viedma, de Patagones
ahora.
El partido de Patagones, exacto, es muy extenso. Es muy extenso el partido.
Yo después me quedé pensando eso, porque dije, ¿por qué incorporan a Patagones? Claro, tienen que incorporar a Patagones, porque Patagones es el partido más extenso de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Claro, sí. Entonces, ¿y por qué uno cuando prevé una emergencia, no digamos un accidente, digamos una emergencia, y repito, a lo mejor hay una que nunca dijo que estaba de más de 6 meses y que empieza, o que está de 7 y empieza a tener familia ahí, bueno, que te puede pasar? Y arranca con este problema en el partido de Patagones y lejos del aeropuerto. Bueno, igual se pone en marcha todo este operativo.
Pero además hay mucha aviación general. No nos olvidemos, miren, la zona o el área de control del aeropuerto de Viedma son 30 millas con centro en el propio aeropuerto. Así que quiere decir que estamos hablando de unos 58 kilómetros de Viedma. Mucho en el sector del norte del partido de Patagones. Sí. Hay mucho para hacer. El próximo control de tránsito aéreo está en Bahía Blanca. Bahía Blanca tiene ese espacio terminal de 55 millas. Quiere decir que estamos hablando más o menos de Mayor Bulato Beach, Lario Escazú. Sí. Todo ese terreno.
O sea, ellos llegan, Bahía Blanca, el aeropuerto de Bahía Blanca llega, tiene potestad, digamos, hasta
más o menos Bulato Beach. Kilómetros de Bahía,
Y de Bulato Beach para acá es tuyo.
De Bulato Beach, no, hasta los 58, 60 kilómetros casi de Viedma.
¿Quién tiene potestad?
Nadie, hay un control de tránsito aéreo que nos va derivando si surgiera algún problema.
Que Dios te ayude.
No, pero hay un montón de alternativas.
Sí.
A ver, está la pista del aeroclub o el aeródromo provincial de Pedro Luro. Esa está declarada, el que vuela sabe, tiene la información del estado de esa pista, no, nada está...
Igual son minutos, digo.
Sí, esto es muy rápido.
Uno dice, bueno, están entre Bulato Beach y los 55 kilómetros de 56,
de Viedma.
¿Por dónde estamos? 55 55, 56 kilómetros. Querencia,
más,
ponele.
Más, un poquito bueno, más allá de Querencia.
Un poco más de Querencia. En ese tramo, uno dice, bueno, son, no sé, varios kilómetros, pero eso, cuando está volando, son 2 segundos.
Pero además, las comunicaciones son inmediatas. Y en kilómetros el avión no, porque mientras desciende va avanzando muchísimo.
Está todo cubierto.
Nosotros lo que necesitamos es tener la práctica, pero lo hacemos nosotros y lo hacen todos los aeropuertos del mundo. La Organización Internacional de Aviación Civil está compuesta por 190 estados miembros. Nosotros somos miembro permanente desde su creación. Primero fue una organización provisoria en 1944 y en 1947 fue efectiva y ya estábamos nosotros, la República Argentina estaba como miembro permanente. Así que en todos los aeropuertos del mundo trabajamos de la misma forma. Bien. Lo que no se veía acá es cómo lo hacíamos en Birma.
No, claro, yo me sorprendí cuando lo vi porque fue una cosa que nunca se me ocurrió. Yo dije, mira, nunca había pensado esto.
No.
Yo trabajé muchas veces en aviación, nunca pensé eso, nunca me puse a pensar.
Yo te decía que en 30 años que llevo de aeropuerto, uno tiene una visión de lo que es el aeropuerto, pero también tiene un objetivo, una misión. Yo asumí la jefatura del aeropuerto y quería que la comunidad, nosotros involucrarnos en trabajar con la comunidad. Para ellos trabajamos. Yo siempre digo, el aeropuerto de Viedma presta servicio a un radio de 200 kilómetros de la ciudad de Viedma. No es solo de Viedma. Entonces necesitamos involucrarnos. Necesitamos esto, venir, contarte, contarle a la gente qué hacemos. El día lunes, y esto lo cerramos anoche, con la Universidad de Río Negro, un docente de la Universidad de Río Negro, están en un seminario de seguridad y de legislación. Vienen al aeropuerto, vamos a charlar de legislación aeronáutica. Yo lo que pretendo es que la comunidad sepa que tiene un aeropuerto y para qué lo tiene, que es un lugar abierto, es un lugar público y somos prestadores de servicio.
Y además que es recontra seguro.
Sí, pues, bueno, pues tenemos un aeropuerto de excelencia.
Es importante saber eso porque, mira, justo yo después de que estuvimos pensaba cuando simultáneamente a esta exposición que hicieron ustedes surge esto de la planta nuclear y pensé, cuántas cosas que no sabemos y cuánto cuidado que hay con muchas cosas y que uno no sabe que existe ese cuidado. Es decir, yo no sabía que había todo este protocolo que difícilmente te pueda pasar una cosa en un avión. O sea, esto de que ves en las películas, hay un médico por acá porque este está teniendo un infarto. Bueno, te puede pasar, obvio, pero está todo previsto. Está todo previsto porque van a aterrizar en pocos segunditos. Van a... Está todo pensado. Eso es lo que me sorprendió. Dije, no tenemos que ser tan miedosos porque está todo pensado.
El aeropuerto de Viedma tiene un horario fijo establecido ahora que yo busco ampliar. Yo creo que la ciudad de Viedma o estos 200 kilómetros del aeropuerto merece tener un aeropuerto 24 horas abierto. Hoy no lo podemos tener, cumplimos 12 horas diarias.
Eso es un lío porque si no lo tienen abierto todo el día, digo, me meto ahí.
No, está bien.
Tenemos problemas con los vuelos sanitarios.
Pero tenemos tan aceitado este trabajo que nosotros en 25 minutos, media hora tenemos
abierto
el
aeropuerto.
Bien. A mí me hacen una solicitud desde Buenos Aires para la apertura del aeropuerto y mi plan de llamada, que se lo manejo yo o quien me reemplace en mi licencia, en 25 minutos el aeropuerto ya está abierto. Y para abrir el aeropuerto necesitamos mucho. No es que va solo el controlador de tránsito aéreo. Va el señor que brinda la información aeronáutica, que es muy importante. Va el servicio de salvamento y extinción de incendio.
Van todos, porque tienen que estar todos.
Va el explotador del aeropuerto, que es en el caso nuestro es Aeropuertos Argentina 2000, que es el que nos hace el servicio de counter, de control terrestre. Es el que sale con su vehículo y recorre las pistas para saber que no hay obstáculos, que no ha caído nada, que se considera un obstáculo, ni hablar. Que no haya animales. Está la Policía de Seguridad Aeroportuaria, bueno, gracias a ellos están las 24 horas.
¿Eso hace Pedro Suárez?
Eso está a cargo del señor Pedro Suárez.
Mira, yo no podría hacerlo porque me daría miedo la noche. Si me dicen, tenés que recorrer todas las pistas a las 4 de la mañana en el auto para controlar. Yo diría, porque me da miedo.
Pero la pista es iluminada, ni hablemos de todo balizamiento. No.
O sea,
lo hace Pedro con su equipo de gente, sí.
Bien.
Ellos son los explotadores, los concesionarios del aeropuerto.
Bueno, o sea que estamos recontra seguros en el aeropuerto. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas venido,
por
porque la verdad es que para mí fue una epifanía ver todo esto y ver cómo lo hacían. Y yo dije, ay, es como las películas, tienen todo previsto. Ojalá mucha más gente pueda ver, ojalá puedan grabar estos ejercicios que hacen sobre plano. Ojalá puedan verlo más gente, ojalá puedan verlo los chicos en las escuelas. ¿Sí? Porque a mí, a lo mejor yo ya no viaje, Pero, ¿sabes por qué me sirvió y que me parece que es utilísimo? Es decir, gente, es mucho más fácil tener todo planificado, todo previsto que andar en los tumbos.
Cuestión de seguridad hay que trabajar
en
mucho.
En todo, Marcelo, mirá, en todo hay que tener todo previsto.
Los aeropuertos tienen una seguridad aeroportuaria, que eso la brinda la policía de seguridad aeroportuaria, pero tiene una seguridad operacional. Lo que vos viste el día 6 es seguridad operacional. Uh-huh. Es todo para la disposición para el pasajero, pues fundamentalmente trabajamos para el pasajero.
Sí.
Nosotros en el aeropuerto formamos 4 comités que trabajamos todo el año en reuniones mensuales.
Párate, vos me vas a estar. ¿Querés que nos vayamos a las noticias? Nos tenemos las noticias ahora. Nos vamos a las noticias y después me contás esto. Dale, quédate un segundito, no te vayas todavía. Gracias. Nos vamos a las noticias y enseguidita venimos.
Sale el sol. Suena Nacional. La radio de todos.
Once de la mañana, 7 minutos, te pedí unos minutitos y le pedí a Marcelo, que está, Marcelo Castronovo, que está con nosotros, que es el jefe de aeropuerto, nos está contando todo este ejercicio que hicieron sobre planos y que a mí me impactó tan, tan fuertemente, y recién le pedí que se quedara para terminar una historia, pero ya me perdí cuál era la historia, porque yo le decía, ojalá en las escuelas rionegrinas tomaran la idea, no digo solo del aeropuerto, sino el esquema de trabajo, para que los chicos aprendan desde chiquititos a optimizar su tiempo planificando como planifican ustedes.
Sí, pero eso hay que hacerlo en las escuelas, tienen que hacerlo las organizaciones, tanto estatales como privadas, supermercados. En realidad, si vas al supermercado, ves en la pared que tienen un rol de incendio. Eso es prever. Uh-huh. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que nosotros denominamos seguridad operacional. Uh-huh. Todos tenemos que trabajar. Y fundamentalmente estar informados. ¿A vos te gustó lo que viste el día 6? Bueno, cuando hagamos el simulacro sobre el terreno, que te voy a invitar a vos y a los medios que quieran venir al lado mío para que estén en el lugar ideal, para que vean cómo trabajamos. Porque la idea es eso, lo hacemos para, primero trabajamos mucho para evitar este tipo de,
claro,
de circunstancias, pero si Dios no lo permite, tenemos que caer en un accidente, el objetivo del plan de emergencia es salvar vidas. Uh-huh. En el caso del aeropuerto, de suceder dentro del eje del aeropuerto, es permitir la inmediata operatividad del aeropuerto, porque también salva vidas.
Claro,
pero
lo
fundamental
claro.
Esto es salvar vidas. Por eso tenemos esto lo más aceitado posible, los ejercicios son constantes. Siempre recibo, sobre todo de la Dirección de Emergencia Sanitaria de la provincia de Río Negro, sugerencias, las voy aplicando. Lo que sí hacemos es un protocolo que debemos respetar. Lo presentamos con fecha 6 de junio de este año. Bueno, hasta el próximo plan protocolo, que puede ser el año que viene o no, pues si nos da buen resultado, les pediría a todos los integrantes, actualícenme los teléfonos para tenerlo bien, pero seguimos trabajando. El tema es eso, es concientizar y que la gente dé, que lo da. En aeronáutica la gente da lo mejor de sí. Uh-huh. Podemos tener carencia de recursos, creo que como en todos lados, pero mi obligación es trabajar en base a eso, a estos ejercicios, qué es lo que precisamos. Lo que me falta a mí, seguramente me lo va a poder dar el gobierno de la provincia de Río Negro, los municipios, y lo que le falta a ellos se los voy a poder colaborar yo. Hoy acabo de recibir, la semana pasada mejor dicho, insumos para bomberos. Bueno, ya estamos haciendo la distribución, vamos a colaborar con los bomberos de la policía de Río Negro y con los bomberos voluntarios de Patagones. Esto específicamente en espumígeno. Nosotros trabajamos al 6% de espumígeno en agua, que es lo que produce esa capa, que es la que apaga o la que ahoga el fuego. Si yo no podía hacer un acuerdo, Claudia, con el bombero si no tiene este material. Entonces, si lo tengo, por lo menos tengo que colaborar, probárselo, porque nos da garantía de eso.
Estaba pensando ahora, mientras vos hablabas, que se presentan, y a vos se te han presentado nuevas cosas, porque ahora la prefectura tiene un rol importantísimo en este lugar. Sí. Y supongo que esto también modifica la situación, porque ellos también van a demandar mucho más el aeropuerto. Uh-huh. Y esto los va a involucrar muchísimo más en lo que ocurra en la localidad, porque ahora ellos son, Viedma va a ser...
Tiene la dirección regional sur de la prefectura de Nueva Argentina.
Que abarca Bahía Blanca hasta...
al extremo sur.
Las
yo estoy muy ansioso por las demandas de prefectura.
Ajá.
Muy ansioso. Yo quiero cumplirle porque eso nos va a facilitar, nos va a dar más operatividad al aeropuerto. Así que todo el que quiera venir, que demande, yo lo recibo y trato de cumplir todas esas demandas. Y lo que no, es la herramienta que yo necesito para tener más recursos.
¿Nos quedó algo en el tintero?
No. De explicar a la gente que el aeropuerto es público, que estamos a su disposición, lo que quieran consultar estamos para ello y que tenemos un buen aeropuerto. A ver, yo soy muy ambicioso, sí, honestamente. En la aeronáutica hay que hacerlo. Yo quiero un, sí, aeropuerto que esté abierto las 24 horas, que podamos dar más servicios. Se hablan de las empresas de la low cost, se hablan, sí, de... Bueno, tenemos que estar a la altura de todas esas demandas.
Está bueno eso, porque está bueno decir que... Nosotros, no, los argentinos, hemos tenido poco hábito de viajar en avión. Hemos, sí, utilizado mucho más, a pesar de que nuestras rutas son un desastre, hemos tenido más voluntad de viajar y no exigir más vuelos, que son, evidentemente son más cómodos, son menos tiempo, y además teniendo en cuenta que nuestras rutas son un desastre, las estarán arreglando ahora, pero son un desastre. Así que ojalá que el aeropuerto trabaje muchísimo, ojalá, sí, que usemos muchos más aviones, y ojalá se te haga un hábito venir a Radio Nacional y contarnos qué están, bueno, haciendo, porque está, gracias, bueno que nosotros sirvamos de vínculo para con quién son los verdaderos dueños del aeropuerto, que son los ciudadanos de Viedma y Patagones.
Muchas gracias, lo mismo, la disposición de todos, de la comunidad, por esto, porque el aeropuerto es de todos y todos debemos trabajar.
Che, tienen que ir a hacer con los chicos eso, porque yo quedé muy impactada. Tengo una mente medio infantil, pero hay que ir a hacer ese ejercicio en las escuelas, porque yo quedé dura.
Un minuto que te cuente qué pasó el año pasado, porque yo hablo mucho de noviembre. Yo salí con esta idea a ver gente. Fui a la escuela de cadetes. Le dije, nos pueden colaborar. En ese momento el director de la escuela de cadetes era el comisario Carlos Tacconi, que hoy es segundo jefe regional. La voluntad, el trabajo que hicieron esos alumnos, creo que es del segundo año de la especialidad, creo que de investigación y de criminalística, lo que han trabajado esos chicos. Yo venía de una cirugía por un tema particular, ¿no? Fui porque había trabajado todo el año para eso, la cirugía fue prevista, entonces fui. Yo le decía, menos romper nada, hagan todo lo que consiguen. Lo primero que hacía fue desmayarse encima mío, que a mí me atajaba la gente del aeropuerto porque estaba con los puntos. Lo que han trabajado, lo que se han compenetrado en el trabajo que hacían, tanto los que hacían el papel de familiares.
Porque hicieron una
teatralización. Todo, fantástico. Primero usamos el colectivo de ellos. Ahí metimos las 18 víctimas. El resto de los alumnos, de los cadetes, estaban en el aeropuerto. Y yo le decía, guarda que de acá hay que correr al accidente. Pues yo al familiar le digo, el avión se cayó acá y los chicos salieron. Las fotos que publicamos, tanto los medios como la página de la ANAC, te demuestra eso. Fueron corriendo. Allá trabajaron de una forma que se lucieron. Y esas cosas vale la pena. El compromiso que tuvo. Hubo muchas críticas en ese momento con la policía de Río Negro. Yo, si tengo que poner la balanza, estoy muy agradecido.
Bueno, muy agradecido a la policía. Ojalá que todo esto pueda multiplicarse, porque además... Yo a veces pienso cuando los chicos llegan a quinto año y los padres dicen, bueno, ¿y podés estudiar esto? La verdad que los padres terminaron diciéndole, ¿y por qué no estudias Derecho? ¿Por qué no estudias Ingeniería? ¿Por qué no? Y hay tantas carreras desde las del Servicio Meteorológico que me impresiona. No sé cómo no estudié eso, mirá, porque no había en mi época. Todo lo que está vinculado a emergentología, que la verdad que es impresionante, pues es una cosa que no existía antes. Empezó a existir con el tiempo y se va perfeccionando. Bueno, todas estas cosas que le abren la cabeza a todo el mundo y que hay demanda de todo esto.
La página de la Administración Nacional de Aviación Civil, que es www.anac.gov, www.anac.gov.ar, tiene unos links. Uno de ellos es el CIPE, Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación. Ese instituto está en el aeropuerto de Ezeiza, en uno de los tantos edificios que tiene, no son muchos, son cinco, en la rotonda, digamos, el de la izquierda, donde está el correo, ahí está el CIPE. Ahí se forman controladores de tránsito aéreo, operadores de información aeronáutica, gente de comunicaciones, se forman bomberos, que además hay centros especializados en distintos lugares del país. Se forman jefes de aeropuerto, yo me formé ahí. Yo me formé primero como controlador de tránsito aéreo, después fui supervisor de servicios. Todos esos son cursos de aeronáuticos que se dan en ese instituto, que es estatal, que pertenece hoy a la Administración Nacional de Aviación Civil, pero es un centro regional de la Organización Internacional de Aviación Civil. ¿Qué quiere decir? El jefe de aeropuerto es acá y puede ser
en la China. Exactamente.
Mucho. Y hoy, con 30 años, seguimos estudiando, porque la normativa se va modificando constantemente. Eso es lo que tiene interesante.
Bueno, gente, mirá la cantidad de cosas. Hay que abrir la cabeza, hay que pensar que se pueden hacer cosas distintas y que además toda la gente que trabaja en aviación termina viviendo medio, no te voy a decir al límite, pero es bastante emocionante todo. Muchísimas gracias, Marcelo,
vos,
por haber venido.
A vos, a la radio, a la gente que le interese, que se interesó por el tema, así que a disposición.
Bueno, ya te vamos a llamar de nuevo porque esto nos encantó hablar de esto. Marcelo Castronovo, muchas gracias, jefe de aeropuerto, muchas gracias por haber venido. Nos vamos con un poquito de música. Gracias.